En QPH Radio, consulta médica. Hay que estar en la onda positiva.
Buenas. En la entrada de hoy vamos a hablar un poco de qué podemos hacer cada uno para tener un mejor estado de salud. Porque la verdad que últimamente hay, bueno, un grupo de personas que opinan que parece que lo que pueden hacer para mejorar su salud es realizarse chequeos, revisiones cada cierto tiempo. Pero no hay ninguna evidencia que nos diga que estas revisiones de salud, por ejemplo, realizadas anuales a pacientes jóvenes y asintomáticos, pues reporten ningún beneficio. Por esto se recomienda reemplazarlas, estas revisiones, por medidas preventivas con efectividad ya comprobada. Entonces vamos a ir enumerándolas. En principio, el tabaco. Está clarísimo y ampliamente demostrado que el tabaco es la causa aislada más importante de morbimortalidad prematura prevenible. Uno de cada dos fumadores va a fallecer de forma prematura a causa del tabaco y perderá una media de unos 14 años de vida. Entonces, esto hace que dejar de fumar sea, pues, una de las acciones principales para ganar en salud. También hay que tener en cuenta la importancia del tabaquismo pasivo. Se veía que el 41% de los niños ingresados con crisis asmática eran fumadores pasivos. Entonces, también hay que tener en cuenta este dato. Otro punto muy importante es la alimentación. La alimentación tenemos que esforzarnos en que sea una alimentación equilibrada, que incluya todos los grupos nutricionales y además que sea adecuada para prevenir problemas de sobrepeso y obesidad tan frecuentes en el mundo actual. Para eso nos ayudamos del índice de masa corporal. Esto es un número que se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la talla en metros al cuadrado. Entonces, según el índice que nos salga, un normopeso estaríamos con un índice de masa corporal entre 19 y 25, por encima ya de 25 estaríamos hablando de sobrepeso y si es por encima de 30 ya entraríamos en el rango de obesidad. La alimentación no tenemos que hacer nada complicado, o sea, simplemente es seguir un poco los cánones de la dieta mediterránea. La base deberían ser frutas y verduras, que hay que tomarlas a diario y varias porciones cada día. Siempre preferibles que sean de temporada y de cercanía. A esta base le añadiríamos las proteínas, que pueden ser tanto de origen vegetal, aquí entrarían, pues, por ejemplo, las legumbres, como animal, intentando reducir el consumo de carne roja. También hay que evitar, sobre todo, los alimentos con un perfil nutricional desfavorable, bien porque tienen un alto contenido en azúcares, sal y grasas saturadas, y también porque tienen bajo contenido en vitaminas y fibra. Por ejemplo, aquí entrarían, pues, todo lo que son los zumos embotellados, los refrescos, las dulces, bollería industrial, todos los snacks, estos de paquetes de papas. Bueno, pues todo esto hay que reservarlo para un consumo muy ocasional. No pueden ser, pues, de un consumo diario, ¿no? Y hablando un poco aquí de las bebidas, entraríamos en el alcohol. Hay que tener en cuenta que consumir 3 o más unidades de bebidas estándar de alcohol al día se asocia con un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Siguiendo las últimas evidencias científicas, no se recomienda tampoco un consumo moderado. Previamente, hace años, siempre se decía que, bueno, un vasito de vino con las comidas parecía que mejoraba el riesgo cardiovascular. No, esto ha quedado demostrado que no es así, ¿no? Y entonces el alcohol, pues, empeora el control de muchas enfermedades, como puede ser la hipertensión, la diabetes, aporta un montón de calorías, con lo que va a empeorar la obesidad. Y bueno, hay que dejarlo para un consumo ocasional, no puede ser diario. Otro pilar muy importante si queremos buscar salud es la actividad física, ¿no? Tenemos una gran cantidad de evidencia científica que nos dice que realizar ejercicio físico, aunque sean pequeñas dosis, incluso de intensidad suave, supone un beneficio importante para la salud. Por su parte, la OMS recomienda un mínimo de 150 minutos a la semana de ejercicios moderados. Aquí, bueno, yo creo que es más importante que poner unas cifras concretas, es intentar motivar a toda la población, a cualquier edad. El ejercicio no es solamente de población joven, todos tenemos que hacer ejercicio, da igual la edad que tengamos. Hay que motivarles a llevar una vida activa, evitando el sedentarismo. Por supuesto, el tipo de ejercicio pues tiene que estar adaptado a los gustos y circunstancias personales. Está demostrado que practicar ejercicio de forma frecuente reduce los niveles de estrés, combate la depresión, mejora la autoestima, ayuda a perder peso, mejora el tono y el fortalecimiento muscular, y esto nos va a ayudar a su vez a mantener el equilibrio y la coordinación, evitando riesgos de caídas. También ayuda a controlar todas las enfermedades cardiovasculares, disminuye el riesgo de cáncer, mejora el pronóstico en enfermedades pulmonares y musculoesqueléticas. Es decir, no creo que haya una entidad en la que hacer ejercicio nos venga mal. Entonces, esto es algo muy importante si lo que estamos buscando es mejorar nuestra salud. Por otro lado, quería dejar de hablar de la salud mental. Actualmente, en la crisis sanitaria, económica y social en la que estamos inmersos, pues esto ha traído circunstancias que se añaden a los estresores que cada uno soportamos en el día a día. Por eso yo creo que dedicar un tiempo a hablar de la salud mental me parece muy importante. Para cuidar nuestra salud mental tenemos que intentar reservarnos un tiempo del día para ser conscientes de cómo estamos y qué podemos hacer dentro de nuestras posibilidades para mejorar nuestra situación. Para esto podemos seguir diferentes estrategias. Por un lado, quitarnos responsabilidades autoimpuestas que no sean imprescindibles, intentar priorizar y aceptar que no podemos llegar a todo. El día tiene unas horas determinadas y hay cosas a las que no vamos a poder llegar, a lo mejor con el grado de perfección o de implicación que nos gustaría. Tenemos que darnos permiso también para desconectar de vez en cuando, dedicando tiempo a cuidarnos y a buscar la serenidad. Esto cada uno tiene su manera, ¿no? Se puede llevar a cabo de diferentes formas. Por ejemplo, pues pasando tiempo libre de calidad, cultivando y practicando nuestros hobbies, los que a cada uno le gusten. Aquí entra el deporte, la lectura, escuchar música, la meditación, la pintura, bueno, lo que cada uno le guste. También es muy importante el contacto con la naturaleza. Se hablaban también de los baños forestales, ¿no? Que incluso hay países en los que se recetan, ¿no? A modo de tratamiento. Se ha visto que un paseo por el bosque disminuye los niveles de estrés y esto está relacionado con determinadas sustancias que secretan los árboles que son beneficiosas para nuestro organismo. Bueno, como vemos, no hay una forma única y correcta, sino que cada uno tenemos nuestras actividades refugio, por llamarlas de alguna forma, que nos van a ayudar a encontrar un poco la estabilidad y a disfrutar de los momentos a pesar de los reveses que nos da la vida. Otra parte importante para cuidar nuestra salud es cuidar el planeta, porque nuestra salud depende de la salud del planeta. Aquí entrarían pues todas las iniciativas que lleva liderando el pensamiento ecológico, pues intentar luchar por tener zonas verdes accesibles en las ciudades, cuidar el medio ambiente, usar energía limpia, el transporte, medios de transporte colectivos o pocos contaminantes, consumir de una forma responsable. Aquí entrarían los productos de cercanía porque se ha contaminado mucho menos en su transporte, evitar los plásticos. Bueno, son acciones que van a redundar en una menor contaminación y, por tanto, en beneficios para nuestra salud, ya que se ha probado que la contaminación del aire se relaciona de forma directa con un aumento de la mortalidad y de diversas enfermedades. Y bueno, volviendo un poco a las actividades más médicas, me gustaría simplemente nombrar los programas de prevención de cáncer que se llevan a cabo ahora mismo en los servicios públicos de salud. Por un lado, tenemos el programa de prevención de cáncer de colon. Este se lleva a cabo realizando una prueba de sangre oculta en heces, una muestra de heces, pues se detecta si hay sangre. Y esto se realizaría cada 2 años en personas de 50 a 69 años. Y ha visto que disminuye la mortalidad por este problema hasta un 20%. Otro de los grandes programas de screening que están muy instaurados y que quizás la población lo conoce más son las mamografías para prevenir el cáncer de mama, ¿no? Se realizan a mujeres entre 50 y 69 años cada 2 años y también ha ayudado a disminuir la mortalidad por este tipo de cáncer casi un 30%. La citología es otra de las actividades que se hacen buscando reducir la incidencia del cáncer de cervix, de cuello de útero. Se empieza a hacer a los 25 años y se realiza cada 3 años, terminando a los 69 años. En esta citología se detecta la infección por el virus del papiloma humano y también se detectan lesiones de intensidad pues leve que con el tratamiento adecuado y el seguimiento adecuado se evitan que progresen a un cáncer invasivo de cuello del útero. Bueno, entonces también es verdad que antes, estos son los tres que se llevan a cabo actualmente. Hacía años que se recomendaba a los varones mayores de 50 años por realizar una prueba de PSA para el cáncer de próstata. Esto es verdad que muchos varones siguen viniendo a la consulta preguntando por esto, pero hay que dejar claro que no está recomendado. Se ha visto que no sirve para prevenir cáncer de próstata. Se hacían muchas pruebas con un efecto secundario también y al final terminaba siendo perjudicial para el paciente. Entonces esto ahora mismo no está recomendado. Bueno, yo espero un poco que estas reflexiones les hayan ayudado a ver y plantearse qué actuaciones podemos hacer cada uno para empoderarnos y procurarnos una mejor salud. Y yo por mi parte pues me despido deseándoles a todos mucha salud.